Quiero que abren sus Biblias en Génesis 18. Génesis 18. Y sí, voy a leer todo el capítulo, pues siéntase ahí y sigue con la vista. Porque, ¿sabe, hermanos? Cuando terminamos con Génesis, podemos decir, hemos leído todos juntos, ¿verdad? Entonces, vamos a leer todo el capítulo 18, porque es muy importante todo el capítulo. Nos dice así la palabra de Dios. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavar vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara, y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y después, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, ay, no se enoje ahora, mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora, que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No las destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora, mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No las destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Me río a veces que leo, porque yo veo como Abraham comenzó con 50, terminó con 10. Quiero que sepan algo. Él puede haber terminado con 5 y como quiera no hubiera hallado 5. Nada más salieron 4. Pero él paró con 10. Entonces, es interesante aquí como él está negociando con Dios en su intercesión. Después hablaremos de eso. Pero vemos aquí la amistad entre Dios y Abraham, hermanos. Este capítulo es muy interesante, hermanos, y es muy profundo. Y la verdad, yo batallé un poco si debo hacerlo en 2 semanas o en una, pero voy a hacerla toda en una, porque todavía falta 32 capítulos en Génesis. Pero en el capítulo 18 de Génesis, encontramos una ventana abierta aquí, que nos permite ver algo del corazón de Abraham. Lo que se puede ver es dos cosas que sobresale aquí. Vemos aquí su humildad y su compasión. El fe es sin hablar, ya sabemos eso. Hablando aparte de la fe, vemos su humildad y su compasión. Y se postró delante de Dios y habló con mucha reverencia y también tuvo compasión aún por estos perversos de Sodoma y Gomorra y las otras ciudades. Entonces, y tuvo compasión. Y lo que se puede ver entonces, aparte de la humildad y la compasión, la amistad entre Dios y su amigo Abraham. Su fe, hermanos, la de Abraham, era una fe genuina, no fingida. Y esa fe se manifestó en su manera de vivir, en su vida. Déjeme decirle algo, dele cuando pueda capítulo 2 de Santiago. Ahí dice que uno ve la fe de otro por sus obras. Tú puedes decir que tú tienes mucha fe, pero si no hay obras en tu vida, tu fe es muerta. Y Santiago habla de eso. Y Abraham era un hombre con una fe genuina. Primero vamos a ver que los primeros 8 versículos, su comportamiento hacia los visitantes. Su comportamiento hacia a los visitantes. Y podemos ver aquí, eso es muy importante. Él estaba aquí, versículo 1, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Él veía 3 personas caminando. Puede ser que como Melquisedec, él acabó de ver en capítulo 14, cuando regresó de la derrota de los reyes y rescató a su sobrino, y vio a Melquisedec, que sabía que era un rey, rey de Salén, que quiere decir rey de paz, y él vio a sus 3 hombres, que no era como cualquier hombre, estaba bien vestidos, también otra vez que era hombres, no cualquier hombre, y él se postró delante de ellos, eran visitantes, según él no sabía que era Dios todavía y eran ángeles, lo que él sí sabía era que esas eran 3 personas muy importantes. Entonces vemos aquí su comportamiento hacia los visitantes. Primero, se dio cuenta, estos no eran cualquier hombre, y se postró delante de ellos. Aquí dice en el versículo, usted mira aquí en versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones, y según él eran 3 varones, no era Dios y 2 ángeles, no era Jehová y 2 ángeles, eran más 3 hombres, que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Puede ser que de lejos se dio cuenta que eran hombres, no eran hombres, pero cuando se acercaron se dio cuenta, esto es algo muy grande. Y él se postró. ¿Qué es lo que sabía Abraham en ese punto? No sabemos, no dice. Si él sabía que era Dios mismo que estaba ahí con él. Pero sí se demostró, él demostró humildad. Y dice aquí en versículo 2, que cuando lo vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Vemos aquí entonces que él demostró humildad, pero también él demostró un sentido de urgencia. Dice en versículo 2 que él corrió, y cuando corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Déjenme explicarles aquí algo. Cuando él se dio cuenta de quién era, y usted puede usted más adelante ver aquí en versículo 6. Entonces, Abraham fue deprisa, no tomó su tiempo, fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto, la palabra pronto, 3 medidas de flor de harina y amasa ya panes cocidos debajo del rescoldo. Ahora mire, y corrió Abraham, un hombre ya viejo de 99 años, y corrió Abraham a las vacas. Y él mismo, dice, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, que es uno que sabe preparar comida. Y este se dio prisa a prepararlo. Toma la palabra, prisa, corrió, pronto, prisa. Eso no fue algo que él hizo así a la ligera y fue despacito tomando su tiempo. No, él, vamos a ver aquí, él vio la necesidad de moverse. Y él tenía un sentido de urgencia. A veces nosotros, hermanos, sabemos lo que estamos, lo que Dios espera de nosotros, pero lo ponemos por después y después, primero esto, primero el otro, déme terminar eso, déme hacer el otro. Cuando Dios nos habla, cuando Dios se presenta a nosotros y Él mismo nos pone una situación y que Él espera de nosotros diligencia, tenemos que tener un espíritu de urgencia. Y nosotros muchas veces, en nuestra vida cristiana, ahí se va, ahí se va. ¿Cuántas veces hemos orado después, cuando el Espíritu Santo nos tocó para orar ahora? ¿Cuántas veces hemos testificado después? O a veces ni testificamos, cuando el Espíritu Santo dice, testifícale de mí. ¿Y cuántas veces el Señor ha dado oportunidades a nosotros para servirle en alguna capacidad en la iglesia? Y ahorita no es el tiempo, o de veras, si ahora no es el tiempo, ¿cuándo será el tiempo? Si no ahora, ¿cuándo? Si no hoy, ¿cuándo? Si no yo, ¿quién? Entonces, Abraham tenía ese sentido de urgencia porque él vio la oportunidad. Déjenme explicarles, hermanos, eso era, vamos a hablar después, eso era Cristo ahí con él, preencarnado. Cristo vio a Abraham. Y recuerda que Abraham, Cristo dijo que él se puso muy contento cuando lo vio y dijo, tú ni tienes 50 años y tú conoces a nuestro padre Abraham. Pero Abraham lo vio. Y este es cuando lo vio. Entonces vemos aquí, él demostró un espíritu también hospitalario. Él quería darles algo de comer y que lavaran sus pies y todo eso, del 12 al 8. Y en el momento Abraham tal vez no sabía completamente si eran Dios o puro ángeles o quién eran, pero él sabía que eran buena gente y quería tratarles bien. Y usted ve aquí lo que él dice en versículo 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que no se vaya, por favor, deténgase un poco. Que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, descansa en la sombra. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron, haz así como has dicho. Quiere decir que por esa vez pasada, dice, yo sé que ustedes no pasaron aquí de accidente. Abraham nunca creyó en por casualidad o coincidencias o accidentes. Abraham sabía que había un propósito. ¿Por qué? Hermanos, si usted ha visto alguna vez por satélite o de Google, usted mira el desierto allá donde está Israel, donde están los árabes, está el Medio Oriente, es pura tierra, es mucho desierto. Y de todos los lugares pasaron por una tienda donde estaba Abraham, sentado a la puerta. Abraham sabía, eso no es coincidencia. Porque si alguien conocía el desierto, si alguien conoció el terreno donde él anduvo por muchos años y él ahí vivía, sabemos que era Abraham. Y Abraham sabía, eso no es accidente. Nunca, hermano, nuestros encuentros con el Señor son de accidentes. No es accidental. Es con un propósito. Entonces él dijo eso. Entonces el versículo 6 comienza, ¿verdad? Entonces Abraham fue deprisa y ahí comenzó el movimiento. Y vemos también que él demostró diligencia, no fue flojo. ¿Sabe? Abraham personalmente tomó parte en la preparación de la comida. Él fue y buscó el becerro. Él buscó el que él quería dar a esto. Él no dejó que los siervos escogieran para él. Él no puede hacer todo. Es como un pastor. Un pastor no puede hacer todo. Él tiene que delegar. Pero hay cosas que el pastor tiene que meter sus manos en ciertas cosas y tomar decisiones. Pero no cada cosa, punto y coma. Y Abraham tomó parte en eso. Él dio órdenes. Él dijo a su mujer Sara, prepara para ellos, ¿verdad? Y también el trigo. Y también él dijo a su siervo que prepara, pero él escogió y él fue deprisa y buscó la más engordada de las vacas, de los becerros. So, vemos aquí entonces, él personalmente tomó parte en la preparación de la comida. Él podía haber ordenado a todos. Él busca un becerro. No, él fue y corrió y buscó. Lo vemos aquí entonces muchas veces que él tomó parte en la preparación de la comida para esos tres visitantes. Lo vemos aquí entonces el comportamiento de él. Él demostró humildad, él demostró un sentido de urgencia, él demostró hospitalidad, fue hospitalario, y él demostró diligencia. Es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Si usted mira conmigo en Hebreos capítulo 13, Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 13, encontramos algo muy interesante aquí. En Hebreos capítulo 13 dice el Señor a nosotros, por medio de su palabra, permanezca el amor fraternal. Ahora mira el versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Te ves? En ese momento él no sabía que eran ángeles. Y Abraham hospedó ángeles. Y nosotros tenemos que entender, y vamos a ver más adelante, que puede ser que Dios nos está probando. Y alguien que tú no tienes idea puede ser un ángel que aparezca en tu vida y Dios te está probando. Ahora, no, yo no estoy diciendo eso. La Biblia está diciendo eso. No es un cuento de fábulas de viejas que estoy diciendo aquí. Eso es algo bíblico. Entonces vemos ahora, ¿te has puesto a pensar a veces tocamos unas puertas de una persona y no hay esperanza, esa gente está? Y tú no sabes, es una prueba del Señor, es un ángel ahí, tú no sabes. Y su comportamiento hacia Dios, porque ahora ya sabía que era Dios. En versículo 9 en adelante. Luego se dio cuenta Abraham que estos visitantes no eran hombres ordinarios, sino que eran el Señor mismo con dos de sus ángeles. Ahora, ellos iban caminando hacia Sodoma, pero pasaron por la tienda de Abraham. Y usted va a ver que más adelante fueron dos ángeles y que llegaron con Lot. ¿Quiénes eran? Estos dos. ¿Pues dónde estaba el Señor? Se quedó platicando con Abraham. Dos de esos tres, dos siguieron a Sodoma para buscar a Lot. Y el otro siguió, Jehová mismo, Dios, siguió platicando con Abraham. Y vemos entonces aquí primero a Abraham, Vemos aquí que eso era el Señor. Ahora, era una teofanía. Una teofanía es la manifestación visible de Dios. Es la manifestación del Cristo preencarnado. Esto se encuentra en la Biblia en más que dos, tres lugares. Pero le voy a dar unos ejemplos para que ustedes vean dónde el Señor Jesucristo se presentó en el Antiguo Testamento con un cuerpo preencarnado. Él tomó un cuerpo para platicar y hablar con la gente y poder comer. Pero Cristo sí apareció en el Antiguo Testamento, el preencarnado, antes de haber nacido por María. Aquí es un caso. Él se dio cuenta. Dice aquí, más adelante vas a ver que era el Señor que está hablando con él. Entonces, pero mira conmigo otro lugar. Mira también, por ejemplo, en Josué capítulo 5, merito antes de la destrucción de Jericó. Y Josué estaba yendo hacia Jericó. Y mira qué pasó aquí. Él también topó con alguien. Y en capítulo 5, ustedes ven aquí, empezando el versículo 13, y dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, él no sabía que era el Señor en ese momento, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, de ninguno, no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Lo primero que le dijo es, 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién más podía haber sido que lo adoró? Y hasta dice, como yo estoy aquí, es tierra santa, quita los calzados de tus pies. Era Cristo. Y otro caso en el libro de los jueces, en capítulo 6. ¿Se acuerda de un hombre, Gedeón? Bueno, el Señor le apareció a Gedeón también. Y usted mira conmigo en los libros de los jueces, en capítulo 6. Mire lo que dice en versículo, no huele todo, del 11 al 24, pero ahí donde se encuentra. Y dice 6:11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, 6:11, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaban, ahí dice, y su hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. So, ahí está Gedeón trabajando. Entonces, en versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Y después usted ve toda la plática aquí, y después usted ve aquí, en versículo 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, que es de paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Entonces le apareció allí, le apareció a Abraham, le apareció a Josué, y le apareció a Gedeón. Y esto se llama una teofanía. En inglés es theophany. Es decir, simplemente que es una manifestación visible de Dios. Cuando Él toma un cuerpo para poder hablar con la gente. Porque si Él no forma un cuerpo, ¿cómo van a hablar con un espíritu que no pueden ver? Y Él puede comer, como Él comió ahí, el becerro preparado. Y Cristo después de su resurrección también comió un pescado y pan. El hecho es, hay que entender que Cristo ha aparecido antes de que nació de María. Le había nacido de María. Y se ve a otros, pero no hay tiempo ahora para hablar de eso en el Antiguo Testamento. Lo vemos entonces aquí también. Ahora, que Abraham era amigo de Dios. Muy importante entender eso. Abraham era amigo de Dios. Y ahí está en Isaías 41:8 y Santiago 2:23. No hay que buscarlo, si quiere buscarlo ahí después, pero en esos dos pasajes ahí dice, él es amigo de Dios, un Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y vemos entonces que como amigos, es muy importante que ellos tuvieran una relación, y como eran amigos, ellos caminaron juntos. Usted ve aquí 18:16, y los varones se levantaron de allí, los ángeles, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y después Jehová, uno de los tres, dijo a los otros dos ángeles, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. En otras palabras, él sabía que iba a decirlo. No estaba diciendo eso para que Abraham pensara, ¿qué me va a decir, verdad? ¿Qué va a pasar? Mas eran amigos. Entonces, él no encubrió de Abraham porque sabemos que Abraham era amigo de Dios. Y los amigos comparten sus secretos, amigos de veras. Entonces, vemos aquí entonces que Dios comparte muchos secretos con sus amigos. Mira conmigo en Amós, ¿okay? En el libro de Amós, es uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Okay. Ustedes van a encontrarlo, yo tengo fe. Okay, entonces, okay, en capítulo 3 de Amós, okay, y ustedes, ¿dónde está? Después de Oseas, y Oseas después de Daniel. Entonces, Daniel, Oseas, Amós. Y ustedes verán aquí, es Joel, Amós. Y vemos aquí en capítulo 3 algo muy importante. Y el Señor dice aquí, si usted mira el versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, si él está revelando a sus siervos los profetas, ¿cómo no lo va a revelar a sus amigos? Es muy importante eso. Dios no envía a sus enemigos para ser profetas. Él envía a sus amigos. Creo que Isaías era un amigo de Dios. Yo creo que Jeremías era un amigo de Dios. Yo creo que Amós, Joel, eran amigos de Dios. ¿Me explico? Entonces, es muy importante entender eso. Y nunca olvida, y vamos a ver más adelante, que Cristo mismo nos llama a sus amigos. Pero ahorita, es muy importante entender eso. Abraham era amigo de Dios. Ahora, como digo, ahí están los pasajes, Isaías 41:8 y Santiago 2:23. Y Abraham era seguidor de Dios. Regresando a Génesis 18, versículo 19. Ahora dice Dios acerca de Abraham a los otros ángeles. Porque yo sé que mandará a sus hijos, no sugerirá, no va a sugerir, mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que se ha hablado acerca de él. En otras palabras, un seguidor verdadero de Cristo es uno que enseña a su familia a seguir a Cristo. Y Abraham era seguidor de Dios, y él aseguró que sus hijos iban también a seguir al Señor. Y sabemos que Isaac y Jacob y José siguieron al Señor. Entonces, es muy importante entender eso. Ahora, ¿por qué le digo eso? Bueno, porque, y vamos a ver que si el padre del hogar, la cabeza del hogar, no sigue al Señor, va a impactar negativamente su hogar. Ok, ahora, me da tristeza que en muchas familias cristianas es más la esposa y la madre que lleva adelante el hogar, y los hombres no son la cabeza, sino la cola. Y eso no es bíblico. ¿Ok? Entonces, a Dios, y van a ver ustedes más de esto aquí, en 18 de Génesis. Entonces, Abraham también era intercesor delante de Dios por los hombres. Y eso es donde vimos que él estaba intercediendo, casi negociando con Dios, para que salvase a no matara a Sodoma y Gomorra. Él no quería ver toda esa gente morir. Porque si hay unos justos, ¿cómo va a morir los justos con los injustos? Entonces, Abraham intercedió. Abraham intercedió por los justos, pero no había ni siquiera 10. La verdad, ni siquiera 5. ¿Ok? Nada más era él, su mujer y 2 hijas. Ni siquiera pudo convencer sus yernos. Era horrible. Entonces, vemos aquí, y su esposa que le siguió, ni siguió por todo el camino porque se convirtió en un pilar de, como una estatua de sal, podemos decir. Entonces, vemos aquí, primero que él intercedió, y vemos que eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos intercesores. ¿Saben? Y usted, Cristo intercede por nosotros. Ahora, es verdad que Abraham intercedió por los justos, no por todo Sodoma. Él dijo, por los justos salva a los injustos. Eso era la idea. Abraham no estaba intercediendo por estos perversos. Estaba intercediendo por los justos entre los perversos para que nada les pase a ellos. Cristo también. Él no intercede por el mundo. Él nada más intercede por los suyos. Cristo no está orando por los perdidos, los inconversos. Él dice, no. Y si usted mira conmigo, por ejemplo, ¿ok? Mira conmigo en Juan 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17, es la noche en que fue traicionado. Es la oración que él está haciendo antes de ser arrestado. Y en capítulo 17, usted ve versículo 9. Y él dice aquí, 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahí está. Él no está intercediendo por todo el mundo, él está rogando por los de él. Y nosotros somos la sal del mundo, por eso el mundo todavía no ha sido destruido, porque el mundo todavía, la iglesia está en el mundo. Cuando la iglesia sea quitada, hay del mundo. Pero mientras estamos aquí, aunque el mundo no nos aprecia, como tampoco los de Sodoma apreciaron a Lot, pero mientras estaba Lot, nada pasó a Sodoma, hasta que Lot fue sacado, quitado de allí. Y nada va a pasar a este mundo en cuestión de grandes, sí hay terremotos, sí hay inundaciones, yo entiendo eso, pero no como en la escala de Apocalipsis. Nada va a pasar así hasta que la iglesia sea quitada del medio del mundo. Porque Cristo está orando por los de él, intercediendo por los de él, y el mundo todavía existe porque nosotros estamos aquí todavía. Es muy importante entender eso. Mientras estaba Lot en Sodoma, Sodoma existió. Apenas salió Lot y Sodoma fue destruida. Entonces, Cristo mismo, él intercede no por el mundo, que no son de él, él más ora por los de él. Pues yo pensé que Dios amaba a todos, pues aprende, lee bien su Biblia. Conozca tu Biblia. No porque tu abuelita y tu mamá y tu papá te dijeron, Dios, el Señor está orando por todos. Es mentira. Si tú no conoces a Cristo, Él no ora por ti. Quiero que sepas. Nomás ora por los que han creído en Él. Y por los que van a creer. Pero si tú no eres de los salvos, no eres de los escogidos, Cristo no va a orar por ti. O asegúrate que tú eres de los escogidos, recibe a Cristo. Entonces, es muy importante eso. Ahora, y hay otros lugares también, no hay tiempo, pero usted, bueno, si quiere, vamos a ver un lugar más. Vamos a Hebreos 7, 25. Hebreos capítulo 7, en versículo 25. Y dice así. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viendo siempre para... Aquí dice, mire, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él, por Cristo, acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿A quién le está intercediendo? ¿Por quién? Por aquellos que se han acercado a Dios por medio de él. Si tú no has ido a Cristo, Cristo no va a orar por ti. Entonces, es muy importante entender. Y Abraham intercedió por los 50, 45, 40, 30, 20, 10 justos. Pero no hubo 10 justos, ni hubo 5. Entonces, vemos aquí que Abraham también conoció a Dios. Él sabía que su Dios quién era su Dios y qué era su Dios. Recuerda, hermanos, en Génesis 14, él aprendió de Melquisedec que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Él también supo, Dios se reveló en 17, capítulo 17, él es el Shaddai, el Todopoderoso. Y ahora, en capítulo 18, vemos que él está viendo que Dios es juez de toda la tierra. So, él es creador, él es el Todopoderoso y él es el juez. Y Abraham está creciendo en su conocimiento, o más bien la mejor palabra, comprensión de quién es Dios. Y nosotros crecemos también en nuestro conocimiento de Dios los más años que vivimos en la fe. Si tú fijas bien, cuando tú recibiste a Cristo y eras un bebito en la fe, y con lo que tú sabes ahora si tienes más años, tú has aprendido más acerca de tu Dios. Y así es él, así fue él con Abraham. Ahora, ¿cómo es su comportamiento como cabeza de hogar? Bueno, como cabeza de hogar, el Señor habló con Abraham sobre la risa de Sara, su esposa, fijado. Él no habló con Sara. Sara se rió. ¿Pero con quién habló él? Bueno, si usted mira aquí, capítulo 18, y vemos aquí, versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, Sara cierta ha de dar a luz siendo ya vieja? Me pregunto, ¿por qué no fue a Sara? Ahí estaba él, Jehová, hablando con Abraham. Y él fue a la cabeza de la mujer. En otras palabras, es muy importante entender, pude haber hablado con Sara, ahí estaba Sara. Pero él habló con el esposo de Sara. Y eso nos hace ver la importancia que Dios pone sobre esa posición. Si tú eres un varón casado, tú eres la cabeza de tu esposa. Y tú eres también cabeza de tu hogar. Cristo es tu cabeza, por supuesto. Pero Dios va a demandar de los hombres por el bien o mal orden en su hogar. Ahora, la mujer también es responsable, porque hay mujeres rebeldes, yo entiendo eso. Pero en general, Dios va a demandar del hombre. ¿Qué pasa si no hay hombre en tu vida? Pues, hermana, usted es padre y madre en la vida de tus hijos, y deje de consentir a tus hijos y comienza a criarlos en la amonestación y disciplina del Señor. ¿Ok? Es que mi niño es muy chulo. Sí, estás criando un monstruo muy chulo. ¿Ok? Cuidado, cuidado. Y hay padres que no hacen nada, da toda la carga a la madre. No. Tú no eres, después de un parapeto. ¿Sabes qué es un parapeto? Muchos saben, otros no saben. Un parapeto más es una figura. Por ejemplo, la reina en Inglaterra es un parapeto. Ella no tiene ninguna autoridad, nada más es tradición. Ahí el parlamento tiene toda autoridad. Bueno, hay hombres así. Se mira como hombre, es muy bueno, pero no sirven para nada en cuestión de liderazgo en sus hogares. Y Dios va a demandar de ellos. Yo no te llamé a ser un adorno, te llamé a ser un líder en tu hogar. Pero no es día de los padres, no voy a seguir con eso. Entonces, pero es bíblico, aquí está, ¿ok? Él habló, ¿a quién? Al hombre. Estando la mujer ahí, Jehová habló a Abraham. Eso nos dice algo, yo creo. Eso debe indicar algo. Veamos también que entonces él confrontó a su esposa. Dios le habló a él y él entonces habló a su esposa. Y dice Abraham, entonces Sara, y dice aquí entonces a 14 y 15, entonces Sara negó diciendo, no me reí, llamando a Jehová mentiroso, imagina usted, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Cómo es que él sabía? Porque él creyó a Jehová más que a su esposa. ¿Y cuántos hombres creen más la Biblia que sus esposas? La puerta a pensar, eso es muy duro, ¿verdad? Pero es bíblico, hermanos. Y te digo, eso fue algo que Dios nos quería enseñar. Y enseñar algo a Sarai también, porque Sarai, tiene que entender que Sara, ella es Sara, ella no lo dijo, fue dentro de sí. Pero él sabía lo que estaba en su corazón. Y fue con su esposo. ¿Por qué Sara se rió? Ella no rió voz alta, pero rió en su corazón. Ahí dice. Entonces vemos aquí también, él cultivó una familia capacitada para recibir la bendición prometida. En otras palabras, si usted mira el versículo 19, es profundo, es un sermón. Yo puedo predicar un sermón nomás con el versículo 19. Y dice, Porque yo sé, Jehová está hablando, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que decir, después de sí que sean los nietos. Dice, que guarden el camino de Jehová, que si quiere ser un buen líder en su hogar. Dice, yo sé, dice Jehová. ¿Para qué? Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Para que yo pueda cumplir con mis promesas. Yo sé que Abraham va a llevar su hogar, su familia por el buen camino para que yo los pueda visitar, es decir, bendecirlos. Hermanos, el lugar de un padre o una madre es para guiar bien a sus hijos, para que ellos también puedan recibir la bendición. A veces hay padres y madres que crecen en las iglesias, sus hijos, pero se desvían. ¿Por qué? Algo pasó en el hogar, hermano. Algo pasó. Yo no quiero juzgar, pero algo pasó. Pero si tú quieres que tus hijos reciban la bendición que Dios te ha prometido, que yo quiero bendecirte hasta la tercera y cuarta generación, tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que enseñarles, tienes que instruirles. Tú tienes que mostrarles. Y ellos tienen que ver en ti como cabeza de hogar, y las madres también, que ustedes siguen a Cristo. Y entonces muchas veces nosotros vemos que nuestros hijos no son tan bendecidos. Eso no quiere decir que aunque son bendecidos, Satanás no va a atacar. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad de capacitar a nuestros hijos, que estén capacitados para recibir la bendición. Porque ¿qué pasa? Si Dios los bendice, no están preparados. Van a desperdiciarla y van a salir mal. Si Dios les bendice con buena salud y bendícelos con una buena esposa, tal vez un buen esposo, pero maltratan, no saben tratar a su esposa, a su esposo, no saben tratar bien la bendición, pues la pierden. Y Dios dice, Él los va a preparar para que reciban la bendición. Yo sé, dijo él. Y él tenía una fe contagiosa. ¿Por qué tuvo una fe contagiosa? Porque Sara después se rió, después ella creyó. Aquí está dudando, ¿verdad? Pero mira Hebreos 11, lo que dice de Sara. 11:11, dice así. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe de Abraham se contagió. Y ahora Sara tuvo esa fe. Ella dudó. Y Dios le llamó la atención a su esposo. Y él llamó la atención a ella. Pero algo pasó. Ella cambió. A veces podemos reír, podemos tener falta de fe, pero Dios obra. Pero mire, Dios usó su esposo para ayudarle en su fe, pero también yo creo que él mismo obró en ella cuando ella supo, ¿cómo es que él sabía lo que estaba en mi corazón? Yo no reí de voz alta. Y de ahí, ella sí tuvo miedo, pero algo pasó entre ese momento y cuando ella concibió y después dio luz, ella ahora, su duda se convirtió en fe. Y eso pasa con nosotros, a veces dudamos al Señor, Él es paciente con nosotros. Tal vez Dios usa un sermón para llamar la atención, o algo que leemos en la Biblia, o un canto, yo no sé, o alguien nos llama la atención, el Espíritu Santo. Y nuestra duda se cambia en fe. Y eso, hermanos, es lo que está pasando aquí, y pasó en la vida de Sara. ¿Okay? Entonces, muy importante entender, Dios no está mirando dónde estás. Él ve dónde vas a estar. Está viendo mañana. Tal vez ahora tú tienes dudas, como Sara. Pero Dios está viendo una mujer fructífera, llena de fe, el día de mañana. Entonces, Dios es así con nosotros. O vean ustedes, hermano, fue una fe contagiosa. Se rió, pero después ella creyó. Y gracias a Dios, que Dios no le quitó la vida y no le hizo un pilar de sal y quién sabe qué. O no murió como Ananías y Zafira, cayeron muertos. Dios fue misericordioso con Sara. Porque sí lo dudó. Y lo negó en su cara. Pero Él fue misericordioso. Y dice, ¿cómo es que ella tuvo el valor? Y tantas cosas que nosotros hacemos. Los ángeles estarán mirando, ¿cómo estos hijos tienen el valor de hacer lo que hacen? A ver, me pongo a pensar. Pero bueno, Es la conclusión de todo. Primero, siempre debemos de practicar la hospitalidad con los demás. Con la excepción, por ejemplo, en primera, se me pasó segunda de Juan, yo creo, tercera de Juan. No esas epístolas pequeñas, se me pasó cuál era. La segunda o tercera de Juan. Donde no debemos de bendecir a aquellos que predican doctrinas falsas. Cuando viene un testigo de Jehová, un mormón, tú no quieres ser muy hospitalario con ellos. Tú no quieres darles la entrada para que entra y a menos que tú eres fuerte en la fe y tu plan es para evangelizarles, pero cuidado, no hay que hospedar a esa gente. No es para bendecir a la gente cuando tiene algo contra nuestro Señor, pero sí hay que ayudar a la gente en general, hermanos. Tenemos que, como iglesia, como individuos, como familia. Siempre debemos de practicar la hospitalidad con los demás. La Biblia nos enseña eso en Hebreos 13. Nuestra conducta ante Dios, ¿ok? Debe ser siempre una de urgencia y diligencia. No podemos sentarnos cómodos esperando que la gente van a entrar en esas puertas y recibir a Cristo. Tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que deber también a enseñar a nuestros hijos. Ellos crecen muy rápido. Y el tiempo de enseñarles se acaba. Después ya son adultos. Y si tú no les enseñaste, por eso aquí nosotros no hablamos de Halloween. Dice, pastor, nunca habla. ¿Para qué? Yo no quiero hablar de eso. Mejor ignorarlo. Y después, Santa Claus y la coneja y todas esas cosas. Nosotros no hacemos esas cosas. ¿Por qué? Porque yo prefiero enseñarles, en vez de la coneja, de la resurrección. En vez de Santa Claus, prefiero hablar, ¿sabe qué? De la natividad, cuando Él nació. Y en vez de enfocar en la coneja y sus conejos, yo prefiero enfocar en la muerte y resurrección de mi Cristo. Entonces, cuando los niños crecen, han aprendido algo que no era ficticio y va a quedar con toda la vida. Si tú les enseñas cosas de Halloween, de Santa Claus, de la coneja y cosas así, van a crecer un día y saber que era puro ficticio, pero perdiste la oportunidad de enfocar en lo que se trata esas fechas. Y por eso nosotros tenemos que urgentes y diligentes. Algunos dicen, pero los pobres niños no tienen fiesta en Halloween. Los pobrecitos ellos, ¿saben qué tienen que aprender? Así es la vida, ni modo, sigue adelante. Así es. Yo diría algo en español, en inglés, pero no sé si es bueno. Bueno, si suena mal, perdóname, pero yo digo, suck it up. You know, I mean, ¿sabe qué? Eso quiere decir, ¿sabe qué? Ni modo. Los niños tienen que aprender. Cuando mis niños eran chiquitos, iban a las escuelas en Halloween, todos tenían sus disfraces, ellos no iban con su ropa regular. Y ¿sabe qué, hermanos? Tenemos que aprender desde chiquito, así es la vida. Y no siempre sobreprotegerlos, que ya no sirven para nada cuando salen a vivir sus vidas. Y yo sé que eso suena duro, pero lee la Biblia y ver si lo que yo digo está mal, hermanos. Porque desde la niñez hay que enseñarles esta verdad. Y no da lugar al diablo. Pero bueno, y vemos también otra cosa, Dios revelará muchas cosas ocultas a sus amigos. Dios revelará muchas cosas ocultas a sus amigos. ¿Sabe, hermanos? Y yo sé que el tiempo se acabó, ni modo, no mira su reloj, mira la Biblia, ¿ok? Mira aquí capítulo 13, hermanos, capítulo 13 de Mateo. Cristo estaba hablando en parábolas. Y sus discípulos le preguntaron, versículo 10, 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros, eran sus discípulos, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Dios, Él escoge a los de Él, a sus amigos, para enseñar cosas profundas. En Juan 15:15 dice, ustedes son mis amigos. Y por eso Él nos enseña cosas, hermano. Y si tú quieres aprender más de tu Dios, acércate más a Él. Sea más amigo de Él y menos amigo del mundo. Y Él te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero Dios revelará muchas cosas ocultas a sus amigos. ¿Cómo es que Abraham sabía de la destrucción de Sodoma? Nadie más sabía. Porque él era amigo de Dios. No dijo a nadie, nada más a Abraham. Nada más uno que supo, en fin, que iba a venir para Sodoma. Y así como amigos, también sus amigos, así como sus amigos entienden más, ellos interceden más. Cuando Abraham supo lo que iba a pasar, él intercedió por Sodoma y Gomorra. Cuando nosotros sabemos lo que espera este mundo, tenemos que interceder por ellos. ¿Y qué dijo Pablo? Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. 2 Timoteo 2:10. Y vemos entonces que es muy importante orar. Más luz que Dios te da, más oración tú haces por el pueblo. Somos la sal. Hay muchos que no son salvos, pero van a ser salvos. Oren por ellos. ¿Quiénes son? No sé. Oren por todos entonces, no se preocupe. Oren por todos. Y vemos entonces también que los padres tienen la responsabilidad de preparar a sus hijos para poder recibir las bendiciones de Dios en sus vidas. Es nuestro deber, hermanos, de prepararles para recibir la bendición. Cristo, Dios dijo a Abraham, era Abraham, después fue Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Dios quiere bendecir a nuestros hijos. Y Él quiere bendecir este mundo por medio de nuestros hijos. Porque un día, nosotros no vamos a estar. Nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos van a estar. Ojalá que pasamos la batuta a ellos. Ojalá que pasamos el evangelio a ellos. Ojalá que pasamos un buen ejemplo a ellos. Porque un día no vamos a estar, pero nuestra influencia aquí va a estar. Aunque tú vas a estar 6 pies debajo de la tierra un día y los gusanos van a tener un banquete de tu cuerpo, tu influencia sigue. Tu influencia no muere. Tú moriste, tú estás con Cristo, pero tu influencia sigue. Y eso, mira Abraham, ella está con el Señor, su influencia sigue hasta hoy. Mira la iglesia, todos somos hijos de Abraham en la fe. Y entonces, vemos aquí, hermanos, que Dios nos llamó a preparar nuestros hijos, nuestras familias, para recibir la bendición. Y Dios nunca nos bendice nada más por bendecirnos. Él nos bendice para que seamos bendición para otros. Y por eso Cristo nos enseña en su palabra, en Deuteronomio, en muchas partes, que los padres, incluso las madres también, debemos de enseñar a nuestros hijos, inculcar en ellos el camino del Señor. Es tan fácil dejar todo a las escuelas, a la televisión, a otros, y lavarnos las manos. No, no es lugar de la iglesia para enseñar a tus hijos el camino del Señor. La iglesia es un complemento, nos ayudamos. El lugar de cada padre y madre aquí de enseñar a sus hijos el camino del Señor. Y la iglesia es una gran ayuda, ¿verdad? Pero la iglesia no es para hacer todo. Es como la mujer, es una ayuda idónea, pero no es una esclava para hacer todo. El hombre también tiene que enseñar, disciplinar, trabajar, ser un ejemplo. Por eso, hermanos, la iglesia es una ayuda, pero nunca Dios llamó a la iglesia para tomar el lugar de papá y mamá en la vida de los hijos. Nunca. Es para reforzar, para reafirmar, ayudar, pero no reemplazar a los padres. Hermanos, eso es lo que aprendemos. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y si Cristo te ha tocado en alguna área y quieres orar, quita el altar. Si alguien aquí no tiene a Cristo todavía, tú no eres de Él todavía. Y tú has reconocido hoy por primera vez, Él no está orando por mí. Pues pase. Entrégate a Cristo y verá que tú puedes ser uno también de los de Él. Vamos a poner de pies, por favor.